Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes, al comienzo de un fin de semana plenamente invernal en el que la radio y el deporte seguirán siendo una invitación estupenda para disfrutar de estos días, de estas próximas horas. Y es que el fútbol debe decidir qué equipo va a ser líder las dos próximas semanas, ya que el que salga de esta jornada aprovechará el parón de las selecciones, que es el último de este año, y se van a jugar los últimos partidos de clasificación antes del Campeonato de Europa del próximo mes de junio. En marzo habrá un par de partidos amistosos, además de tronío, para preparar precisamente esa cita continental. Para empezar, la Real ha presentado su candidatura, aunque en menor medida, porque en el partido adelantado al viernes, en Anoeta, Real Sociedad 1, Leganés 1. Mikel Merino ha adelantado a la Real, los dos goles en la segunda parte, y después ha empatado en Nesiri. La Real es líder ahora mismo con 23 puntos, pero cuidado porque podría acabar siendo líder el viernes, el domingo podría ser sexto clasificado. O sea que fíjense cómo está la cosa en la parte alta de la clasificación. El Lega sigue colista, tiene 6 puntos, ahora mismo está a 5 de la permanencia. En segunda se ha jugado el Girona 1, Tenerife 0, ha marcado Cristian Estuani de penalti, lo que deja al conjunto gerundense quinto con 23 puntos y al Tenerife decimoctavo con 14, uno más que el descenso. La cartelera de la decimotercera jornada nos deja estos partidos. A la 1 mañana se juega ya el Alavés Valladolid, a las 4 el Valencia Granada, a las 6:30 el Eibar Real Madrid y a las 9 de la noche en el Camp Nou el Barça Celta. Y el domingo a las 12 Mallorca Villarreal, a las 2 el Athletic Levante, a las 4 Atlético de Madrid Español, a las 6:30 Getafe Osasuna y a las 9 de la noche, coincidiendo además ya con los primeros escrutinios en las mesas electorales, a las 9 de la noche en Sevilla, el derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla. El líder, el Barça, recibe al Celta, en el que además estrena Óscar García en el banquillo. Cosas curiosas del fútbol. El estreno de Óscar García con el Celta se produce precisamente en el Camp Nou, en el campo que le vio nacer como futbolista. En una semana complicada para el Barça y en especial para Txingurri Valverde, Luis Suárez está en la convocatoria. Es una convocatoria de 19, es decir, sobra uno. Y también están en esa convocatoria Dembélé y Ansu Fati. A vueltas con el futuro de Valverde, el técnico está convencido de contar con el respaldo de la directiva azulgrana.
Sí, el otro día estuvimos comiendo con él. Y sí, en ese sentido siempre, yo creo que el club siempre me ha apoyado y me siento apoyado aquí, respetado, no tengo ningún problema con eso.
¿Te preocupa tu futuro si sigue la mala racha de resultados?
No.
No le preocupa su futuro. Y es que, a vueltas con el futuro, a última hora del día, este ha sido el respaldo que ha escenificado el vicepresidente Jordi Cardonel, vicepresidente
del Barça. Yo no quiero que se abran dudas sobre Ernesto. Ernesto es una persona que ha sido, es y será entrenador de este club hasta que decidamos lo contrario, y será un tema que se hablará cuando en su momento llegue, pero yo creo que no podemos anticipar en ningún momento por cuestiones puntuales, coyunturales, ni se puede poner en tela de juicio o en cuestión el maravilloso trabajo que ha hecho Ernesto Valverde, la gran persona que es y sobre todo el profesional.
Así que no peligra el futuro más cercano, al menos de Ernesto Valverde como técnico del FC Barcelona. Enseguida seguimos con el relato de la actualidad deportiva del día, pero nos piden paso desde Anoeta. Nos reclaman la atención porque está Marco Antonio Sande con uno de los protagonistas. Hemos dicho que Óscar García debuta en el banquillo del Celta y hoy hemos tenido debutante en el banquillo del Leganés. Marco Antonio Sande, Anoeta, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, estoy con un caballero que yo creo que está feliz, está contento porque ha logrado un punto ante el líder, pero además porque también entiendo que se siente como en casa el Vasco, sí. Aguirre. Saludos, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, sí, la familia está aquí al lado, está en Vizcaya, mis padres son de ahí, de Guernica y Ispaster, y estoy aquí, gente buena por aquí.
Tiene caserío y todo usted.
ellos, yo no, yo tengo, en México tengo.
Joseba, te está escuchando, ¿eh?
Javier Aguirre, Ona Indía. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Pues contento, ¿qué te voy a decir?
Hombre, es bonito volver a la tierra para jorobar a los,
sí,
a los
para
de allí,
jorobar,
¿verdad?
Sí. Oye, pero que Pichu tuvo su día, si no nos llevamos un traje.
Bueno, pero al final empate a uno, así que ahí le ha dejado a la Real con el liderato, pero con un puntito solo de diferencia con respecto al segundo.
Sí, bueno, ellos hicieron su trabajo, evidentemente nosotros nos, creo que nos favoreció pues un poco todo, la lluvia, el campo así pesado para hacer ralentizar un poquito ese juego tan dinámico y tan bonito que tiene la Real, que cuando quiere es superior en muchas facetas, pero bueno, tuvimos, ya te digo, buenas manos de Pichu. Y luego gestionamos que no hubiera más goles y al final un buen gol de Josep nos dio un puntito.
Sí, pero se ha visto un Leganés diferente, un Leganés mucho más cerrado, mucho más hermético, ha puesto ahí a los chavales a correr para cerrar las bandas de la Real, ha sido otra cosa, ¿eh?
Sí, cierto es que sacamos dos chavales que realmente tenían hambre, que en la semana los conocí, no los conocía ni a Oscar ni a Arnaiz, y lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien, y luego Aitor también, poquitos minutos, pero el chaval se entregó. Destacar la labor de todos, porque si voy uno por uno, pues yo creo que en cuanto a carácter y disposición estaban todos en un buen nivel.
Me estaba diciendo Pedro Martín unos datos acerca de la trayectoria de Javier Aguirre que son realmente llamativos, Pedrito.
Sí, bueno, primero destacar que vuelve Javier Aguirre a la Liga Española siendo el segundo americano, segundo entrenador americano que más partidos ha dirigido en Primera División. 356 con el de hoy, solamente a 3 de Lenio Herrera. O sea que récord fácilmente batible dentro de un mes.
Vale, sí, eso está
pero
bien.
Porque viene el Barça, no me joda. A ver si llego.
Y luego que en todos los equipos en los que ha entrenado en España, su primer partido nunca la ha perdido. Han sido cuatro empates y una victoria con el Atlético de Madrid. Empató con Osasuna en Villarreal, empató con el Español en Granada, empató con el Zaragoza, donde fue. Bueno, total, cuatro empates y una victoria. Y los dos últimos equipos que los cogió colistas, empezó con un empate fuera de casa y los acabó salvando.
¿Qué eran?
Zaragoza y Español.
Joder, mister. ¿Creía usted que le habíamos olvidado? Pues no, ¿eh?
Sí, sí, ya me vi, qué bárbaro. Ni yo sabía esos datos, la verdad. Qué cosa.
De todas formas, Javier...
Bueno, y, perdona, ¿qué diferencia cree que tienen este Leganés con esos dos equipos que, siendo últimos, al final los salvó?
Buena pregunta, muy buena. La verdad es que... Yo creo que Español tenía una base de experiencia superior a esta. Había gente ya de verdad con muchos años atrás, Simao Capdevila, estaba Coloto también, gente que no se cuece al primer hervor. Zaragoza también tenía una base importante, ahora mismo los nombres no los tengo, pero sí jugadores que, y aquí no, aquí hay gente joven, realmente joven, o yo estoy muy viejo, esa es la verdad, los veo muy jóvenes, pero extraño de repente así, bueno, Recio, Pichu son gente que tiene muchos años, el propio Roque aquí en la liga, sí veo un equipo jovencito, quizá no tanto en edad, sino en poca experiencia en la liga. Pero bueno, también es bueno. Mira, los tres que saqué hoy son chavales que no tenían miedo a ejecutar lo que se les pidió y a mostrarse, y estoy contento por eso.
Oye, Javier, cuando le dicen, ¿usted dónde vive? ¿Dónde tiene su base? Porque viene de Japón, de los Emiratos Árabes, de Egipto. Han sido las tres últimas experiencias. ¿Dónde está su casa?
No tengo ni puta idea. No, Silvia tiene... Le encanta Madrid.
Sí.
Y mira, me cayó al pelo. Estamos a 15, 20 minutos de la ciudad deportiva de Leganés, donde vivimos. Y bueno, tenemos al hijo pequeño que hace mucho lo tenemos ahí medio descuidado en cuanto a espacio y tiempo, no en cuanto a cariño. Y está terminando la universidad, termina en diciembre. Entonces las cosas pasan por algo. Yo creo que nos vino muy bien en un buen momento como pareja después de estas experiencias extrañas, como dices, o bueno, no sé. Me vino bien volver a la liga. La verdad es que ya la veía donde estaba. La veía, es una liga espectacular, ha mejorado muchísimo. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de... Hoy empezó todo y a ver si somos capaces, dentro de 25 partidos, estar hablando de que Leganés logra la permanencia.
A ver qué pasa. Le tengo que preguntar por un asunto feo. La última noticia que tuvimos usted estuvo relacionada con el Levante Zaragoza. ¿Le preocupa ese asunto o no le da vueltas?
Me ocupa porque tengo a los abogados ahí esperando. Está visto para sentencia. Me tendrán que dar la sentencia, condenar, sea absolutoria o de la otra. Y luego habrá que, si es en contra, habrá que recurrir. Y puedo seguir trabajando, o sea, lo hablé con los abogados antes de firmar con Leganés, no me gustan a mí las cosas extrañas o raras, y fui muy claro, ellos lo saben, y bueno, con los recursos, si es que fuera el peor escenario, puedo estar muchos años dirigiendo. Evidentemente esperamos que se haga justicia, yo estoy tranquilo, estoy ocupado en mi trabajo, y mis abogados en lo otro. Entonces está visto para sentencia, espero que sea este mes o el otro, y que ya... de una vez por todas podamos estar mirando hacia adelante sin tener esa cosa extra.
Mister, que tenga muchísima suerte. Hablaremos en el futuro. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Javier Aguirre, el técnico del Leganés. Enseguida volvemos hasta Anoeta, el técnico del Leganés en directo, después de su estreno, que ha sacado un punto muy importante. Eso sí, la situación del Leganés sigue siendo muy complicada, pero desde luego empatar en un estadio como Anoeta es un buen comienzo para el técnico mexicano. Hablábamos del Barça y también tenemos que hablar del Real Madrid, que ha viajado a Eibar, a Bilbao en concreto, para jugar contra el equipo armero mañana por la tarde, con las novedades de Vinicius y de Brahim en la convocatoria merengue. Partido que va a estar pasado por agua, porque hemos visto hoy en Anoeta que caían aguaceros tremendos y la previsión es la misma para todo el fin de semana. Los que no han viajado han sido ni Bale ni James, que no están lesionados, pero no están disponibles. No están lesionados, pero no están disponibles. ¿Le ha costado explicar a Zinedine Zidane esta curiosa circunstancia?
Te acabo de decir que los jugadores no entrenan todavía con el equipo, ¿vale? Entonces no puede jugar mañana. Cuando uno no entrena con el equipo, no puede jugar. Luego ellos van a ir con la selección y puede ser que están listos para jugar con su selección, nada más.
Pero es su decisión.
No es técnica, no es técnica. No decido yo, decide ellos si están bien para entrenar con el equipo. Todavía le falta algo.
Todavía les falta algo y por lo tanto no han viajado a Bilbao para jugar mañana contra el Eibar en Ipurúa. Y mirando más allá, como saben, la Liga quiere que el Villarreal Atlético de Madrid se juegue en Miami, la Liga de Fútbol Profesional. Ya tenemos horario. Se va a jugar a las 10 de la noche del viernes día 6 de diciembre, es decir, en pleno puente, el pleno puente de la Inmaculada. Para que el partido se pueda jugar necesita, como saben, el visto bueno de la federación. En caso de jugarse en Miami sería a las 4 de la tarde de allí, las 10 de la noche de aquí. Y en caso de jugarse en Villarreal, pues evidentemente, como hemos dicho, a las 10 de la noche. Pero, como era de esperar, la federación tiene muy claro que no va a dar el permiso. Es Luis Rubiales.
La federación insiste en qué parte de UEFA y en qué parte de FIFA. Y el comité ejecutivo de FIFA dijo muy claramente que cuando un partido de una competición doméstica se juega de local, se juega de local, ¿no? Eso lo dijo FIFA, no lo he dicho yo. No ha cambiado nada desde entonces, pero bueno, me parece que Javier Tebas ha creado esta cultura de llevarlo todo a los juzgados y cautelares y más juzgados. Bueno, es una pena, pero es lo que tenemos.
Por cierto, ante la posibilidad de que el Clásico se juegue el 18 de diciembre a la 1 de la tarde, todos los protagonistas que han hablado hoy de ellos han mostrado tremendamente contrariados, mientras Javier Tebas, pues como suele ser habitual, sigue disfrutando de las cábalas que hacemos los periodistas y de todas las suposiciones que se hacen acerca del horario de ese partido. Cuidado porque ya dijo que no sería a las 9, pero también dijo en su día que el Girona-Barça se iba a jugar en Miami, que se jugaría los lunes en la Liga y que, por ejemplo, el Clásico no se iba a jugar el 18 de diciembre.
Mira, ya veis, se jugó pasta, ¿eh?
Y al final, 10.000 euros dijo que estaba dispuesto a jugarse por ello. Yo creo que nadie le aceptó la apuesta y por lo tanto no los perdió. Pero no se jugó en Miami, no se juega los lunes y el Clásico será el 18 de diciembre, aunque sabe Dios a qué hora. Les hemos dicho que el próximo fin de semana no hay fútbol de primera, la selección juega ante el Malta dentro de una semana, el viernes a las 9 menos cuarto en el Carranza de Cádiz, y el lunes siguiente jugará contra Rumanía en el Metropolitano, a las 9 menos cuarto de la noche también. Los dos últimos partidos de la fase de clasificación. La selección, ya saben, tiene el billete ya conseguido, y en la convocatoria de Robert Moreno destaca la presencia de Dani Olmo, el jugador del Dinamo de Zagreb, que estará por primera vez con la selección absoluta, era habitual en la selección sub-21. Y además, en esta convocatoria vuelven, por ejemplo, Morata y Alcácer. No está Dani Parejo, en lo que yo creo que es la ausencia más destacada. Robert Moreno, ¿te ha gustado la presentación, Alcalá? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Ha sido bonita, ¿eh? Ahora nos vas a contar al detalle la presentación.
En un edificio al lado de la Iglesia de los Jerónimos, perteneciente al complejo del Museo del Prado. Ahí con cuadros de Goya, de Velázquez, de Rubens. Un espectáculo. Luego te cuento, pero fútbol y cultura, deporte y cultura.
Que además no están,
una buena combinación,
peleados, ¿eh? O sea que sí, es una buena mezcla. Robert Moreno, en la presentación que ha tenido lugar en ese Museo del Prado, en ese edificio anexo del Museo del Prado, ha dejado claro que a él le encantaría que la selección jugara en Barcelona.
Y aquí también me gustaría llevar a la selección. Es una cosa que no me toca a mí. Evidentemente, sabéis que soy catalán, no lo escondo, y a mí me encantaría que pudiésemos jugar en Barcelona.
Ansu Fati, por su parte, ha sido convocado por la selección sub-21 y Robert Moreno no ha descartado en absoluto que el joven jugador del Barça pueda estar en la próxima edición de la Eurocopa. Hemos tenido sorteo de la Champions femenina, octavos de final, y ha querido el destino que los dos equipos españoles jueguen entre sí. Es decir, una de las eliminatorias la disputarán el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Es decir, uno estará en cuartos de final en semifinales, mejor dicho, y el otro pues se quedará fuera. Y en Córdoba, el juez encargado del caso ha dejado en libertad con cargos al presidente Jesús León. Se le ha retirado, eso sí, el pasaporte para que no pueda salir de España, y una junta gestora se hará cargo ahora de las riendas del club. Y al margen del fútbol, Euroliga, dos partidos, Zalgiris 86, Barça 93, el Barça sigue líder, y Panathinaikos 91, Valencia 80, el Valencia sigue colista. Y estamos todos pendientes de la evolución de la lesión, de esa contractura abdominal de Rafa Nadal. Si todo sale bien, el lunes debutará en el torneo de los Maestros de Londres, que es su gran objetivo para esta recta final de la temporada, porque es el único gran torneo que no tiene en su palmarés. Las sensaciones de Rafa a día de hoy son estas.
Muy feliz de estar aquí, porque después del sábado en París no sabía si iba a poder llegar. Tengo que ir día a día, ver cómo evoluciono, pero tengo muchas esperanzas de estar al 100% el lunes. Para mí jugar aquí es especial. De la Copa Davis hablaremos después.
Pues después se hablará de la Copa Davis, vamos a ir paso a paso y ojalá Rafa Nadal pueda recuperarse perfectamente lo que queda de fin de semana para afrontar con garantías esa edición del torneo de los Maestros. Fernando Alonso ha sido tercero y en la jornada del Rally Ulaneum y es tercero en la general a 12 minutos del líder, que es Yasir Bin Zeidan. Hay que ver los nombres de pilotos que conocemos, ¿eh? Gracias a que Fernando Alonso ha emprendido la aventura de los rallies.
Tiene que decir Peter Hansen.
Sí, pero es bonito decir este nombre, Yasir Bin Zeidan, ¿eh? Bonito.
A la tercera.
Parezco algún político, ¿verdad, Alcaraz?
Sí. Te iba a decir que cuando viene Aceituno.
Aceituno va octavo.
Va octavo, ¿no?
Sí. Y hoy, como todos los viernes, tendremos Campo del Gas con el análisis de la victoria de Saúl Canelo ante Kovalev en el Mundial del Semipesado disputado el pasado sábado en Las Vegas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
Música de The Black Crowes para este viernes, para este comienzo del fin de semana, el grupo estadounidense que todo parece indicar que va a volver a los escenarios el próximo año, coincidiendo con el 30 aniversario de su creación. Se han separado ya tres veces y esta separación ya dura desde 2015. ¿Eh? Es como Alcalá y sus romances.
Sí, sí, sí. Yo también me he separado tres veces.
Vamos a volver hasta el estadio de Anoeta, donde hemos hablado con Javier Aguirre, el técnico mexicano, y donde la Real se ha quedado pues con ese sabor evidentemente más agrio que dulce después de empatar a uno contra el Leganés. Es líder, pero solo con un punto de diferencia. Mikel Merino en Movistar Liga decía esto.
Han jugado a no perder y les ha salido bien, ¿no? Nosotros no hemos podido hacer nuestro juego tampoco, el campo no ayudaba, cada pisada, cada pase, cada golpeo era muy complicado porque había mucho riesgo de resbalón. Y bueno, sabemos que estamos en una buena dinámica y tenemos que seguir así.
Seguro que si Javier Aguirre hubiera escuchado esto, hubiera dicho, vaya chingón este que me está diciendo a mí que hemos jugado a no perder, viniendo como venimos aquí en la clasificación. Marco Antonio Sande, volvemos a Noeta. Es verdad que las circunstancias meteorológicas no permitían que se jugara un buen fútbol hoy en Anoeta, porque hay que ver cómo ha llovido durante el partido, ¿eh?
Sí, además torrencial, ¿no? Con viento en ocasiones, y es verdad lo que dicen los futbolistas y lo que ha reivindicado también Imanol Guacín en rueda de prensa, que el campo estaba horroroso. Ha llegado a decir Mikel Merino ahora mismo en zona mixta que incluso había zonas de barro con riesgo de lesión. Pero bueno, disculpa a la hora de enfrentarte al colista, en donde también tiene las mismas condiciones meteorológicas y también sufre lo mismo que tú. El tema es que fue un partido partido difícil de masticar, espeso, y le faltaba la muela más buena que tiene la Real esta temporada, que es Martin Odegaard, y se nota en este tipo de partidos en donde hay que cocerlo, en donde hay que ir de ida y vuelta, que hay que tocar, que hay que hacer vibrar al equipo, y la Real hoy no ha encontrado ese camino porque le han plantado un muro de 5 futbolistas con un terreno de juego efectivamente en adversas condiciones meteorológicas, pero bueno, se lleva un punto y duerme líder, que es como para andar protestando ahora mismo por ser líder de la Liga Española. O sea que en principio la afición se va, como tú dices, con esa sensación agridulce, pero oye, líder de la primera división en este primer cuarto de temporada, y además también el Leganés, que respira un poquito porque ha visto a su equipo con un poquito de orden y por lo menos le da hilillos, ¿no?, para que pueda tener un poquito de esperanza el equipo del Vasco Aguirre.
¿Qué dices, Pedrito?
Que hace 4 años que la Real no gana un colista.
Caray. Bueno, fíjate la trayectoria que lleva la Real en casa, ¿eh? Pierde con el Getafe, pierde con el Levante y empata con el Leganés. O sea, que más vale que vayan el Atleti Madrid, el Barça, el Real Madrid.
La Real tiene espíritu de ganarle a los equipos ricos.
Sí, exacto.
Es lo que hay.
Es el Robin Hood de la
Eso
Liga.
Eso es. Claro. Doblar la rodilla de los grandes.
Para luego repartirlo entre los... Bueno, no,
efectivamente.
La última vez que ganó la Real un colista fue 3-1 al Córdoba, en la noveta, en 2015.
El Córdoba tiene alma de poderoso.
Sí, por eso le ganó.
Eso es.
Y porque acabó con 9 el Córdoba.
Sí, está el Córdoba ahora
con 9 para... con 8, no sé, pero vamos.
Pues nada, cuidaros.
Bendito Córdoba.
Sí, aquel, sí, sí. Desde luego. Cuidaros el fin de semana, que me parece que la previsión de agua, por cierto, el domingo es la Beovia San Sebastián,
sí,
una de las carreras más populares y más con más carisma que hay en el calendario anual.
La voy a correr.
¿La vas a correr?
Sí, señor.
Con chubasquero.
Voy más suave que el resto de años, porque no me lo he preparado bien, pero es que me daba rabia no presentarme y al final pues me he anotado y voy a hacerla.
Es más que una media, ¿no? Es más que una media.
No, menos. Son 20 kilómetros justos.
Pero con pendientes que, cuidado, Gainchurizqueta, Veracruz, telita marinera.
Sí, el alto de Gainchurizqueta, los 3 kilómetros que hay que andar subiendo por ahí.
Bueno. Y luego tu tierra, que parece una tontería, pero cuando llegas a pasajes todo el mundo, nada, Gainchurizqueta y Veracruz, sí. Pues sí. Pasajes, tírate, me caches de la mar.
Hay que subirlo. Pues Marco, que se te dé bien, gracias. Un abrazo,
agur, buenas noches.
Cuéntanos, pues, Alcalá, cómo ha sido la presentación de la convocatoria para ese doble partido contra Malta y contra Rumanía en ese edificio anexo, has dicho, ¿no?, del Museo del Prado.
Sí, no era el edificio principal. Yo sé que hay mucha gente que he escuchado algunas crónicas, en algunos compañeros, en otras emisoras, que se preguntaban exactamente a santo de qué. Lleva a la Federación Española un vídeo al Museo del Prado y una rueda de prensa como la de hoy del seleccionador. Bueno, hay que decir que era un acto cultural, es como decíamos antes, juntar la cultura y el deporte, el fútbol y el deporte, que yo creo que casan perfectamente bien, aunque algunos crean lo contrario, pero yo creo que cultura y deporte casan perfectamente bien. Y se celebraba, por una parte, Joseba, el bicentenario que está celebrando el Museo del Prado.
¿Sí?
El Museo del Prado, a lo mejor no somos muy conscientes los que vivimos en Madrid, ¿no?, pero es uno de los museos más importantes del mundo y a lo mejor lo damos por hecho, que está ahí en el Paseo del Prado y tal, pero es una de las pinacotecas más impresionantes, que está de celebración, 200 años, y que se está uniendo, o lo han unido hoy, con la celebración de los 100 años que se van a cumplir de la fundación de la Selección Española. La Selección Española jugó su primer partido en agosto, 28 de agosto de 1920, en Amberes. Bélgica 0, España 1. Habrá celebraciones por todo lo alto en agosto del año 2020, pero bueno, pues se van calentando motores y hoy se ha unido los 200 del Museo del Prado con los 100 años de la Selección Española. Y bueno, pues por eso se ha hecho ahí la rueda de prensa del seleccionador y por eso el vídeo, que siempre se lanza una hora antes de la rueda de prensa del seleccionador en las redes sociales, hoy era un vídeo... es que era un vídeo espectacular. No había perchas, no había cromos, no había tarjetas de embarque. Hoy aparecían los porteros, según comenzaba el vídeo, la explicación de Robert Moreno sobre un cuadro de Tiziano. Tiziano, conocido de todos, pintor italiano del Renacimiento. Pues ahí, sobre un cuadro de Tiziano, iban apareciendo en una creación de infografía Pau López y Kepa y David De Gea, los porteros de la selección, con el cuadro Sísifo. Luego venían los defensas, y para los defensas han buscado un cuadro que todos conoceréis de Goya, Niños cogiendo fruta, que simboliza el trabajo en equipo, de bueno, pues la gente cogiendo fruta o la defensa trabajando en equipo para mantener a cero la portería de España, un cuadro de Goya. Los centrocampistas han elegido un cuadro de Rubens, Pedro Pablo Rubens, un pintor barroco de la escuela flamenca, En realidad era Peter Paul Rubens, belga, pero
joder,
bueno,
Alcalá, estás puestísimo.
Españolizado, ¿eh? Pedro Pablo Rubens, el cuadro Vulcano. Y ahí aparecían los centrocampistas de la convocatoria de la selección española. Los delanteros, un cuadro mítico de los que se pueden observar cada fin de semana, bueno, cuando quiera ir la gente al Museo del Prado. Un cuadro de Velázquez, que tiene dos nombres, como estudiábamos en la EGB: las lanzas o la rendición de Breda. Porque hay que rendir al enemigo, los delanteros de España marcando goles, y con ese cuadro aparecían los delanteros elegidos por Robert Moreno. Y luego la rueda de prensa propiamente dicha, con todo el departamento de comunicación de la Federación Española y todo el departamento de comunicación del Museo del Prado, ha sido en un lugar impresionante de Madrid, Joseba, un edificio anexo a la Iglesia de los Jerónimos. La Iglesia de los Jerónimos es una de las más bonitas,
sí,
seguramente,
de
Madrid. Sí. Pues en el edificio que está al lado, que es el claustro de los Jerónimos, ahí se ha hecho la rueda de prensa del seleccionador. No sé, a lo mejor hay gente que le cuesta entender esto, que es modernidad, que es vanguardia, que es siglo
XXI. Ha sido estupendo, Alcalá.
¿A mí? Sí. Estupendo. Sí. A mí me ha gustado
federación.
Mucho.
Nueva federación. En un país en el que la crítica es el elemento común y más habitual, pues sí, seguramente habrá críticas. Pero bueno, es un punto original y además abres un poco la mente, ¿no?, a otras cosas.
Y si gracias a esta presentación alguien ha conocido por primera vez uno de los cuadros que han presentado,
pues sí, por eso digo, sí, es fomentar el arte.
No, nos decían también los responsables del Museo del Prado que a lo mejor él, no sé, dependerá un poco de la inquietud cultural de cada uno, ¿no? Pero a lo mejor, tú decías, es que el Museo del Prado celebra 200 años y a lo mejor es algo para los muy cafeteros, para los muy culturetas. Hay mucha gente a lo mejor en Madrid que vive en Madrid, aparte de la cantidad de cientos de miles de turistas que tiene la capital de España y que van al Triángulo del Arte, ¿no? Al Reina Sofía, al Thyssen-Bornemisza, al Museo del Prado, que están ahí en
sí, aquí al lado, a 100 metros,
en un kilómetro, a 100 metros de la radio, pero puedes visitar tres museos impresionantes y que, bueno, a lo mejor ver al seleccionador hablando de fútbol, hablando de la selección española, algo que puede llegar a un público más masivo, pues despierta en un oyente que nos esté escuchando, joder, qué bonito el cuadro este de Velázquez, voy a ir a verlo al Prado. O qué bonito el cuadro de Rubens, o qué exposición hacen ahora de... Y no sé, yo es que creo que no tienen por qué darse de tortas, lo creo firmemente, Joseba, la cultura y el deporte, ¿no?
Sí.
Van muy
cierto,
de la mano.
Si estoy confundido, creo que el Museo del Prado tiene un archivo de 3.500 obras, pero solo puede exponer un máximo de 1.700. O sea que tiene casi 2.000 obras guardadas ahí.
Tiene más obras en la bodega que expuestas.
Sí, exacto.
Y luego a veces, no sé... Vamos a Londres, ¿no? Y lo primero que haces, vamos a ver el British Museum. Va. Te vas a Nueva York, hombre, por supuesto hay que ir a ver el MoMA, ¿no? Te vas a París, por supuesto tenemos que ir a ver el Louvre, ¿no? Bueno, pues en Madrid tenemos...
A Amsterdam y al Van Gogh. Sí.
Claro. Pues en Madrid también tenemos algo excepcional, como es el Museo del Prado. Y, bueno, no sé, 200 años de un museo, 100 años de la selección española, me parece que es una idea bien traída y que... Por lo que yo he podido apreciar, los protagonistas de las ruedas de prensa, Luis de la Fuente, seleccionador sub-21, Robert Moreno, seleccionador absoluto, han estado muy a gusto y se han mostrado encantados de esta idea de la Federación Española.
Pues muy bien. Pues a mí la verdad es que me ha parecido realmente bien. Y es verdad que tú no has ido, Eri,
no conozco,
al Museo del Prado.
Es una de mis cuentas pendientes de
¿Y a
Madrid.
¿Qué esperas?
Y al Retiro no hace tanto que fui, bueno, hacía tiempo, pero tardé mucho también en entrar en el Retiro.
Bueno, para que los oyentes se hagan una idea, el Retiro está en concreto a unos 80 metros de la puerta de la cadena COPE y el Museo del Prado a unos 250 metros.
Pues desde que estoy trabajando en la COPE es cuando me dio curiosidad el Retiro, la verdad.
Pues oye, sí, aplícate el cuento.
Sí, no, tengo que ir al Prado, tengo que ir seguro. Fíjate que dejé a mis padres en la puerta, pero tenía cosas que hacer aquí en la radio y no pude entrar con ellos.
Está abierto todo el día, ¿eh?
Sí, bien. Y mi hija también está abierta todo el día y parte de la noche también.
Por cierto, aquí al lado también tenemos el Museo Naval, que es realmente interesante. A la vuelta de la esquina. Hay tantas cosas.
Por cierto...
Yo soy más de los Jerónimos y de visitar iglesias. Me gusta más el arte sacro.
Bueno, sí, es todo. Es un
la Federación Española ha puesto el listón muy alto con el acto de hoy. Y mira que son dos partidos, no voy a decir intrascendentes, porque Robert Moreno ha puesto mucho el acento en que, vale, sí, estamos clasificados, hay que ser primeros de grupo y hay que ser, sobre todo, cabezas de serie. Es muy importante para el sorteo de finales de este mes, 30 de noviembre en Bucarest, en Rumanía. Pero si se ha hecho un acto tan elevado en el Museo del Prado, tan impresionante, en un marco tan esplendoroso, para dos partidos, entre comillas, intrascendentes, la Federación ya está trabajando en algo súper novedoso, súper innovador y muy potente, nos han dicho, para cuando en mayo Robert Moreno dé la lista de 23 para la Euro.
¿Pero tú lo sabes o no?
No lo sé. Si lo sé, me falta tiempo para contarte.
Puenting.
¿Qué dice la gente en las redes sociales? Isaac Aviles, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estamos leyendo todo lo que nos escriben al 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope en el Twitter. Decía un oyente, querer poner el clásico a la 1 de la tarde es vergonzoso. Parece que todo vale por la pasta y se están cargando el fútbol. Otro decía que si no se puede llevar un partido del campeonato doméstico a otro país, ¿por qué se puede jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí? A mí que me lo expliquen. John también hacía relevancia a esto y decía, a Rubiales ponerle el clásico por la mañana le parece un disparate, pero sin embargo, llevar la Supercopa a países poco democráticos ya no tanto. Quique decía que la hora del clásico tiene lo suyo, pero lo de meter a Real Madrid y Atlético en la Supercopa y llevarla a Arabia Saudí tampoco es lo más elocuente del mundo. Y Esteban decía que lo de la Supercopa es una auténtica vergüenza y los clubes son cómplices también por permitirlo. Hemos recibido muchos mensajes, Joseba, hablando de la lista de Robert Moreno, y por ejemplo decía uno que le gustaría saber por qué el seleccionador no llama a Ayoce con los buenos partidos y los goles que está metiendo en el Leicester. Otros reclamaban la presencia de Parejo, otros de Mario Hermoso. Bueno, la verdad que gente que quería que jugadores estuvieran y que no han estado. Y por último, decía un oyente, Joseba, hoy espero que habléis del actual líder en el Oasis de Libertad, la Real Sociedad.
Bueno, ya hemos hablado de la Real.
Sí, pero sí. Este oyente quiere que en el Oasis, que siempre que dices eso de...
Vale.
Hablemos
no
de
ha remarcado líder. El término líder.
Pues ahora mismo lo remarco, estaría bueno. En cuanto abramos el tiempo de opinión, el Oasis de Libertad. Pero antes el consejo más importante del día que nos lo da, como siempre, Gema Santos. Hola, Gema.
Pues sí, Joseba, vamos con nuestro mensaje de cada noche de parte de Berti. Porque con el VAR las jugadas se ven más claras. Berti o falso. Como con Berti. Porque puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil ahora mismo. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos. Berti.es.
Las 12 en punto, las 12 en Canarias. Ahora sí, la tertulia.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.